palidez este mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Buen día para todos. Tiempo de cuaresma, tiempo de llamado del Señor a convertirnos, una conversión y transformación que busca ganar, no algún aspecto de nuestra vida, como quien le hace un retoque a la propia existencia, sino verdaderamente un cambio de raíz, una metanoia. De eso se trata este tiempo que estamos transcurriendo. El camino es, sin duda, la oración, el ayuno y los gestos de caridad. Desde la oración como matriz del tiempo cuaresmal, saber iluminar, dejarnos iluminar por el Señor nuestra vida, que quiere ordenarla. El tiempo del ayuno ayuda a eso, justamente, a ordenar nuestra existencia y ordenarla en el camino de la caridad, la razón por la cual fuimos creados. Por eso ayer compartíamos el texto de Isaías 58, cómo la mística cuaresmal, es decir, el misterio del Señor que en la oración nos revela el camino de la cuaresma, tiene como horizonte siempre, en clave de ayuno, el gesto caritativo, porque es en la caridad donde se ordena nuestra existencia, ser para Dios y ser para los demás, como es la mejor forma de cuidarnos a nosotros mismos, dice la palabra. Entonces, sanará tu herida después del gesto de caridad y la luz del Señor brillará sobre ti. Ojalá podamos, en la entrega de esta jornada, en los gestos de amor, en el compartir fraterno, en el servicio, descubrir la gracia que está escondida mientras creamos esta cultura del encuentro, superamos las brechas que separan distintos aspectos de la vida social y comunitaria y tiramos puentes de un lado a otro, por más que eso signifique muchas veces incomprensión, y saber estar con todos al mismo tiempo, siendo el corazón el que se pone en Dios. Estar con todos y siendo de todos, estando en Dios, nos libera de cualquier tipo de modo de estar en el mundo que sea poco definido, por así decirlo, ¿no? La mejor definición de nuestro modo de estar en la sociedad es siendo uno con todos, estando en Dios. Que el Señor nos regale esa gracia y que la podamos vivir en profundidad, en profunda comunión con Él, que nos sale el encuentro hoy en la palabra, invitándonos a orar. Son los discípulos los que ven orar a Jesús y entienden que hay algo en la pedagogía del Maestro que ellos tienen que aprender. Señor, enséñanos a orar. Y Jesús que enseña la oración del Padre Nuestro. Estaremos compartiendo este Evangelio. El Evangelio es el de Mateo 6:7-15. Pero antes saludo, no sé si está por allí, mi compañera de todas las mañanas, Corina Acevedo.
Buen día, Padre, aquí estamos. Buen día a la audiencia también.
¿Cómo va esa ¿Cómo va esa mañana de Córdoba?
Bien, muy nublada, amenaza, parece una tormentita por ahí, pero lindo. La verdad que muy lindo para compartir.
Buenísimo. Acá llueve. Cuando digo acá, estamos en Calmayo. Estamos predicando los retiros de San Ignacio desde este lugar. Ustedes los pueden compartir también a los retiros a las 17 horas. A las 17 horas van los puntos de día a día en los ejercicios ignacianos. Cori, están publicados además en la página de la radio.
Así es, Padre, muy tempranito cada mañana ponemos para que sean bien visibles en la home. Hoy ya está el que va a salir a la tarde, a las 5 de la tarde, ya está disponible para el que lo quiera empezar a escuchar y hacer desde tempranito.
Muy bueno, Corina. Si te parece, compartimos el Evangelio de hoy y en un ratito también la consigna, que ya la hemos definido bien tempranito nosotros dos vía WhatsApp, para que los oyentes puedan participar en las distintas líneas de comunicación, que las recordamos, Corina.
A través de Facebook ya está posteada la consigna, que justo tiene una fotito De una mujer que se acerca a una imagen del cura Brochero como un maestro también de vida. Y el numerito de WhatsApp al que pueden escribirnos es al 351-871-593.
La podés decir a la consigna ahora, si te parece.
Como no, lo que hemos posteado a través de la red social de Facebook es: comenzamos a compartir la catequesis junto al padre Javier Soteras. Te acercamos la consigna. ¿Cuál fue y es tu escuela de oración? ¿Y quiénes tus maestros en la familia o en la comunidad? ¿Qué testimonios de vida de santos inspiran tu camino de oración?
Qué bueno. ¿Quiénes han sido nuestros maestros de oración? Abuela, abuelo, mamá, papá, una catequista, un hermano que encontré en una comunidad orante. Y también, ¿cuáles santos inspiran desde su testimonio tu camino orante? Bueno, el que seguramente está en el centro de este aprendizaje nuestro es el mismo Señor, con su actitud de buscar la soledad, de apartarse un poco de los discípulos y de aprovechar los tiempos de estar lejos de la actividad para orar con insistencia. La vida de Jesús encuentra momentos bien definidos por el Evangelio, momentos de oración. Aunque toda su vida es oración, hay momentos fuertes dedicados a la oración en soledad. Cuando los discípulos han visto esto, le han dicho a Jesús, leo el texto de Mateo 6:7-15. Cuando oren, dice Jesús, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos. Porque el Padre que está en el cielo sabe bien qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Te pido, Alejandro, si podés corregir, porque tengo un eco. Cuando hablo me escucho a mí mismo con un delay, así podemos salir con más claridad. Ahí estaríamos. No, sigue el delay ahí. Cuando yo hablo me escucho unos segundos después. Bueno, ¿por qué orar? ¿Por qué orar? Comentando este texto bíblico, San Agustín en el Sermón 80 nos dice así: ¿creen, hermanos, que Dios no sabe lo que es necesario para nosotros? Él que conoce nuestros desamparos, conoce anticipadamente nuestros deseos. Por eso cuando el Señor enseñó al Padre Nuestro, recomendó a sus discípulos que sean sobrios en las palabras. Cuando recen, no usen muchas palabras, como los paganos. Su Padre sabe qué es lo que les hace falta cuando piden. Pero ¿por qué pedir si ya lo sabe? Si nuestro Padre sabe lo que nos hace falta, dice San Agustín, ¿por qué decírselo, aunque sean pocas palabras? Señor, si tú lo sabes todo, ¿es necesario orar? Se pregunta el obispo padre de la iglesia. El Señor quiere recibir, primero, que le pidamos, que para hallar te pongas a buscar y, en fin, para entrar no dejes de llamar. ¿Para qué pedir? ¿Para qué buscar? ¿Para qué llamar? ¿Para qué cansarnos orando, buscando, llamando, como para hacer saber al que ya lo sabe todo? Se pregunta San Agustín. Incluso leemos, en otra parte, es preciso orar, y no solamente orar, orar siempre, sin cansarse, y terminar bien para aclarar este misterio, pedí, buscá y llamá. Y si el Señor cubre de velos este misterio, es porque quiere que te ejercites en buscar, en encontrar tú mismo la explicación. El deseo de Dios, dice San Agustín, crece en la medida en que buscamos, en que llamamos y en que pedimos. Todos nosotros debemos alentarnos mutuamente a orar. Es verdad que a veces nos da la sensación que nadie nos escucha, que Dios tiene los oídos tapados, pero permanecer en ese lugar, insistir y clamar, buscar, llamar, pedir, capacita el corazón para recibir lo que de verdad en el fondo del alma necesitamos, buscamos y deseamos. Sin duda, la oración es el lugar humano muy importante, el más importante, tanto como el aire que respiramos, o más. Un espacio de gozo, de alegría, de búsqueda, de anhelos y de espera, de lucha. Sobre todo cuando humanamente sentimos que no alcanza con nuestra oración y que la insistencia nos trae lo que estaríamos buscando, tal vez porque todavía no nos hemos encontrado con nuestro más genuino deseo, la oración se hace lucha. Así le respondía un monje a un discípulo cuando le preguntaba, ¿qué es la oración? La oración es ir al combate. Tantas veces oramos y las rodillas se nos pelan y las manos se nos pegan de estar juntas, porque en la insistencia sentimos que no tenemos que aflojar a la hora de buscar, de llamar, de pedir, hasta hallar. Que el Señor nos ponga de nuevo en contacto en este tiempo de Cuaresma con esa alma de la vida cristiana, que es la oración, y que sea en la clave en la que hoy Jesús nos enseña a orar, en el Padre Nuestro, con insistencia, clamando, llamando y buscando, hasta encontrar y hallar, como dice San Agustín, en el silencio y en lo secreto, donde el Padre ve y contempla nuestro corazón.
Cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí. Tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección.
por momentos la oración se da en tiempos de consolación y no resulta fácil, por así decirlo, orar. Parece que voláramos. Podemos pasar horas junto a la palabra, frente al Santísimo, sin distraernos, sin pestañear, sin experimentar cansancio. En otros momentos, la oración es un ejercicio penoso, arduo, donde el silencio no parece estar habitado por la palabra, sino por la experiencia dolorosa de sed en medio del desierto, donde lo que resta por delante es un largo camino, sin poder sostenernos más que en la espera que en algún momento en nuestro andar orante el oasis de la presencia de Dios vuelva a decir presente. La oración es un camino que Jesús enseña con su testimonio y nos alienta a vivir en común, unos con otros orando. En este espacio de lucha vamos poniéndonos en sintonía con el corazón de Dios. Entramos en la oración con espíritu de sencillez, como quien se dispone a escuchar al Maestro. Los grandes místicos nos han dejado un legado en el aprendizaje de la oración. Francisco de Asís, Antonio de Padua, San Buenaventura, Tomás de Aquino, como grandes íconos de la escolástica y de la antigüedad, del tiempo de una presencia de Dios tan particularmente rica para la vida de la Iglesia. Pero más cercanos a nosotros hay amigos religiosos, laicos, que en su oración sencilla nos reflejan a Jesús, maestro de la oración. Maestro sencillo, simple, testigo en la vida de los hermanos. Los grandes movimientos y asociaciones son espacios comunitarios de aprendizaje escolar de la oración. Por eso, Corina, nosotros hemos puesto esta consigna en la mañana de hoy.
¿Cuál fue y es tu escuela de oración y quién es tu maestro en la familia o en la comunidad? ¿Qué testimonios, sino de vida de santos, también inspiran tu camino de oración?
Cuando Jesús ora, nos enseña a nosotros el camino de la oración. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el camino teologal de nuestra oración es su oración, la oración de Jesús a su Padre. El Evangelio nos entrega una enseñanza explícita de Jesús orante. Aparece en la palabra de Dios, en los textos evangélicos, como un pedagogo. Nos toma de la mano y nos lleva hasta donde Él está. Lo hace desde un pequeño pasito que damos como niños aprendiendo a hacer con la mano derecha, la señal del Padre Nuestro, para después regalarnos una pequeña imagencita que habla de Él o de su mamá o de algún santo que nos habla de Él, y mirando con nuestros ojos sin saber mucho de qué se trata, nos va entrando por esa pequeña, sencilla y humilde contemplación el sentido de lo religioso, de que nuestro corazón está religado, está atado a algo que le trasciende. Jesús, como buen pedagogo, nos va dando un camino de oración. Hay una pequeña escuela a la que perteneces, y hay testimonios que hablan de gente que fue, en nombre de Jesús, quien te tomó de la mano para aprender a orar, para aprender a rezar. Hoy los traemos a la memoria y en ellos renovamos nuestra gran vocación de ser hombres y mujeres orantes, que saben que cuando en común rezamos, el cielo se abre, la sanidad de Dios llega, la fuerza del Espíritu nos habita y el Evangelio se hace profecía para los tiempos que vendrán.
Buenos días, Padre Javier. Buenos días, Padre María. Habla Alicia de Córdoba. La primera persona que me enseñó a rezar fue mi mamá y mi tía Celia, mi madrina. Después el Padre Jorge y María Elena. Y después en un grupo de oración, Juan 17-21 de Santa María de los Ángeles, de la Santísima Trinidad de Capital Federal. Gracias a Alicia de Cuño.
Una vez más te encontré de rodillas. Hace rato que regresé y otra vez escuché mi nombre repetías. Desde la última vez cuando discutimos no hemos vuelto a hablar. A veces mi orgullo disfraza el deseo de hablarte y la realidad. Recuerdo cuando niño fui verte orar como lo haces ahora. Sigues tan fuerte igual en el mismo lugar que te veía sola. Lograba hacerte creer que estaba dormido cuando orabas por mí. Tocabas con tu mano mi frente y le hablabas a Dios de mí. Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste de orar. Esa forma de amarme me hace más especial. Y si hoy y desperté de mi error del ayer, perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez. Cada palabra por mí, lágrimas nunca fueron en vano. Dios escuchó tu oración y si hoy aquí estoy es un milagro. Oh, oh.
Nunca perdiste la fuerza en tus rodillas ni la fe que hay en ti. Dios premia tu alma humilde y hoy puedes sonreír.
Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste de orar. Esa forma de amarme te hace más especial. Y si hoy regresé desperté de mi error del ayer, perdóname y dame el placer. Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste de orar. Esa forma de amar te hace madre especial. Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer, perdóname y dame el placer
de orar contigo otra vez.
Este Jesús que hizo de la comunidad de los discípulos una escuela de oración, enseñándoles con su testimonio y también con sus palabras a cómo orar y hacerlo insistentemente al Padre de los cielos, hizo un camino él también de aprendizaje en la oración. De hecho, la familia de Nazaret fue la escuela de oración de Jesús. el maestro, fue discípulo que aprendió en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo casero de la casa de María y de José. Este camino de aprendizaje de oración familiar y popular en la sinagoga, en el templo y en la casa, sin embargo, se ve en la vida de Jesús como una fuente secreta, distinta, como lo dice él cuando tiene 12 años, y en el Evangelio de Lucas nos queda testimoniado en el capítulo 2, en el verso 49, yo debo estar en las cosas de mi Padre. Como diciendo esto desde la experiencia de Jesús, hay quien nos lleva de la mano por el camino de la oración, pero después hay una experiencia que, siendo común a otros, es personal y es única, y es el modo como cada uno, como único y ser personal, se vincula con Dios, desde el corazón y desde el alma. Es el vínculo que Jesús nos enseña a tener con la experiencia orante. No se trata de orar de cualquier manera, no con vanas palabras, va a decir Jesús, sino con el corazón, orar con el alma, orar desde el alma, orar con sencillez, orar en trato de amistad, como un amigo habla con un amigo, con muchas veces tiempos dedicados a estar con el Señor a solas, va a decir Santa Teresa para definir la oración. ¿Qué es la oración? La oración es un trato de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Es un trato de amistad amorosa, es un trato de amistad amorosa donde en el tiempo que le dedicamos al amigo Jesús estando con él a solas, el corazón se recrea y la vida se ve invadida por este espíritu orante que atraviesa el vínculo de amistad en trato sencillo, simple, franco, sin tipos de apariencias que vengan a querer ocultar lo que se esconde en el fondo del alma, en nuestras búsquedas, en nuestras preguntas, en nuestras necesidades, en nuestros anhelos, nuestras alegrías, en nuestros deseos más profundos. Eso es tratar con el Señor en trato de amistad, en trato de oración amorosa, en el vínculo del amor que Él nos tiene, que quiere que sea creciente, y crece cada vez que desde la oración nosotros damos pasos para hacer la vida una vida más coherente con lo que oramos y con lo que contemplamos. Te invitamos a compartir con nosotros en torno a la consigna de esta mañana que Corina la vuelve a repetir. ¿Quiénes son esos que te llevaron por el camino de la oración? ¿Y cómo es que en el camino de la oración también los santos inspiran tu deseo profundo de ser amigo de Dios por el camino orante?
¿Cuál fue tu escuela de oración y quiénes tus maestros? ¿En la familia o en la comunidad? ¿Qué testimonios de vida de santos inspiran tu camino de oración?
Corina, ¿tenés ya algún testimonio por allí?
Un montón, Padre, gracias a Dios. Se ve que a muchos nos han marcado muchas personas el camino, así que han empezado a llover los mensajes. El primero es de Ángela de Mar del Plata, que dice, ustedes fueron mi inspiración en la oración. Por supuesto que muy difíciles situaciones en mi vida me hicieron dar cuenta la bendición de la oración. Aprendí a rezar el rosario en muy frías noches junto a la radio a las 10 de la noche. Después también otro mensajito que dice, estoy haciendo una síntesis, en verdad una nube de testigos me cubrió desde 1992 cuando la corriente de su gracia llegó a mi vida a través de San Pablo y Santa Teresa, San Juan de la Cruz, en el inicio junto con la renovación carismática, seguido a ellos Santa Clara con San Francisco, María la llena de gracia y los profetas. Después, en otro tiempo, San Ignacio y los evangelios. Por otro lado, también este mensajito que nos dice, buen día Radio María, Padre Javier y a todos sus colaboradores. Quiero agradecer y felicitarlos por las catequesis. Mi nombre es Sabino, soy de Mendoza, y respondiendo a la consigna de hoy, las primeras personas que me enseñaron a orar, a pedir y agradecer al Señor fueron mi abuela y mi madre, a las que estoy eternamente agradecidas por enseñarme, aprender y guiarme en la fe y el amor a Cristo. Gracias por su dedicación, Padre Javier. Buenos días, Radio María. Soy Claudio, el camionero. Hoy los escucho desde Rivadavia. Mi maestra en la oración desde chico fue mi mamá. Y cuando tenía 16 años, conocí a Silvia, la que hoy es mi esposa. De ahí en adelante, ella me llevó por el camino de la oración. Gracias y muchas bendiciones para todos.
Hoy... Gracias. Sí, pienso, Cori, hasta aquí. Después vuelvo yo con un poco más de reflexión. Te damos paso a vos para más testimonios. Repetimos la consigna por lo que se van sumando a la catequesis a esta hora.
¿Cuál fue y es tu escuela de oración y quiénes tus maestros? ¿En la familia o en la comunidad? ¿O qué testimonios de vida de santos inspiran tu camino de oración?
Sacar de mi vida brillos, figuras y ruidos, lo que me nubla la vista y me mantiene cautivo. Libérame con tus ojos, que merezca condena, que mi luz sea tu rostro y tu mirada mi fuerza. Tu mirada, Jesús, la misma que en un frío diciembre abrigó a tu madre en el pesebre. Tu mirada, Jesús, aquella que entre los maderos admiró a tu padre, el carpintero. Tu mirada de niño y amores, tu mirada entre los doctores, tu mirada de cruz, tu mirada de luz. Amor y de cielo, tu mirada que ahuyenta los miedos, tu mirada de cruz, tu mirada de luz.
Bueno,
hola, güey, ¿cómo estás?
Ay, bien, mi vida, ¿tú cómo estás?
Necesito tu bendición, abuelo.
Claro que sí, mi vida. Dios te va a acompañar y con todo mi corazón te echo mi bendición. Dulce madre, no te alejes. La vista de él no aparte. Ve con él a todas partes y solo nunca lo dejes. Pues si lo proteges tanto como verdadera madre, haz que lo bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Si tú te vas, yo también.
Hola, sí, habla Margarita. Quería dar el testimonio de que mi abuelita me enseñó a rezar. Y ahora yo lo estoy haciendo con una nietita. Usted sabe, Padre Javier, que mi nieta Catalina, ella me pide, quiere agarrar la Biblia, quiere saber la vida de... cura Brochero, ay, ella le encanta, da la bendición en la mesa, es un amor, así que yo le estoy enseñando a ella. Buenos días.
Buenos días, Padre Javier. Para mí, una escuela de oración fueron las religiosas del Instituto del Huerto. Y la santa que me inspira es Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Mil gracias por tanto bien recibido desde la radio. Soy la hermana María del Huerto. Adiós.
La oración que queremos hacer es una oración de un espíritu enamorado. Estar muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Si uno no se acerca a la oración sino por el camino de la confianza, y la confianza nace en nosotros en la medida en que al intimidar con el Señor nos sabemos abrazados, contenidos y profundamente amados desde nuestra más cruda experiencia de fragilidad, de debilidad y de dependencia. La fe crece en este vínculo de amor. La fe encuentra, la confianza encuentra en el amor su anclaje. Su anclaje. La oración es posible en Jesús, el Hijo amado, que nos abre el encuentro con el Padre. Es en Jesús en quien oramos. Es en Jesús y el amor que el Padre le tiene a Jesús, en donde nos sentimos invitados a pertenecer a esa corriente de amor que nos alcanza porque Él ha querido incorporarnos al vínculo trinitario. Es el Espíritu Santo el que en el vínculo con Jesús se derrama en nuestro corazón para hacernos uno con Cristo y en el Padre. Él nos pide que busquemos y que llamemos porque Él es la puerta y Él es el camino. La oración de Jesús invita a la audacia. Del mismo modo que Jesús ora al Padre, le da gracias antes de recibir sus dones, nos enseña esta audacia filial. No es una audacia cualquiera, es la audacia que muchas veces decimos, tiene un niño cuando se para arriba de una pica y dice, papá, allá voy, y se tira. Y el padre lo que tiene en la mano lo suelta. Y lo abraza el chico para que no se caiga. Así es Dios. Si nos tiramos decididamente en los brazos de Dios, Él nos recibe. Nos recibe. Hagamos esta experiencia de dejar todo en las manos del Padre, al modo de Jesús. Claro que esa entrega, que supone soltar nuestro acto libre para crecer en la libertad de Dios, es una muerte a nosotros mismos para vivir en Dios. Fíjate cómo reza Jesús, sino en el momento crucial de su vida, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Amén, que así sea, que sea tu voluntad. Le pidamos a Dios que al ser su voluntad y al morir a la nuestra para vivir libremente con la nuestra, en la de Él, nuestro espíritu de comunión con Él y con los hermanos crezca desde el amor. El único camino por donde podemos entrar a la oración. Estar muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Se trata de amar mucho. El espíritu orante es un espíritu amante. Teresa de Jesús así lo define. La oración es una experiencia de amor. En la oración se trata de amar y amar mucho. En el Señor a nuestros hermanos.
Estoy de ti, caminando en el desierto. buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial. Estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú.
Recibimos a Corina, está allí para compartirnos todos los mensajes bellos que los oyentes van dejando en Radio María.
Vamos a compartir algunos mensajitos que llegaron a la red social, a través de la red social de Facebook. Mari Dos Santos dice: bendiciones Padre Javier y Comunidad Mariana. Mi escuela de oración fueron las religiosas del Inmaculado Corazón de María en Montevideo, donde estuve muchos años de pupila. Ahí pude aprender y compartir diferentes experiencias de oración que me guiaron hacia el camino que hoy profeso siendo legionaria María y misionera en mi comunidad. En mi oración va acompañada por la intercesión de San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Calcuta y San Juan XXIII. Los abrazo en la paz del Señor y nos deja una fotito de lo que sería un cenáculo. Susana dice, Susana Flamenco, sí, muy bonita la foto. Susana Flamenco dice: buen día Padre Javier y a su equipo. Mi madre, mi primera maestra. Después en la catequesis y en la parroquia. Bendiciones, querida gente de Radio María. Dice, hay momentos. Dice, mi abuelita materna, dice Alec Novas, doña Lorenza Ramona del Corazón de Jesús Brochero, que ya ha fallecido. Seguimos compartiendo, si te parece, padre, los mensajitos que llegaron desde WhatsApp. Dice: bueno. Hola, soy Luis de Colombia. Mi inspiración son ustedes. Todos los días desde hace 4 años los escucho y trato de poner en práctica los mensajes del Padre Javier. No siempre puedo, pero hago el intento. Bendiciones y gracias por sus oraciones. Hola, buen día. Mi maestra fue mi madre, que era muy devota de María, y en silencio me enseñó que en la vida es lo único importante. A pesar de todas las dificultades, ella nos acompaña. Que tengan un hermoso día, buen día. Acá, desde Cura Brochero, con un día lluvioso, tranquilo. Mi maestro de oración fue una hermana del Instituto Tránsito de María, y por lógica, después de donde vivo y estudié, mi santo es Cura Brochero y la Madre Catalina. Dos ejemplos de devoción y humildad que ante la Purísima acudían, pedían su intercesión, pedían a nuestro Dios. Y hoy, a través de ello, lo llamo, pido, espero. Y vuelvo a Dios pidiendo, a Él que me dé la sanación que tanto necesito. Buenos días, hermanos. Mi inspiración siempre fue Nuestra Madre María. Y esto lo contagió mi mamá y mis abuelos maternos. Soy Patricia, de Carlos Paz. Buenos días.
Bendecidos días, Padre Javier, Alberto de Iguazú. Mi nieta a los seis meses ya jugaba con mi cruz de cursillista, que llevo colgada siempre al cuello. La primera palabra que aprendió fue papá e Isu, Jesús. A los 8 meses, ¿quién bendice la mesa? Amén. Puedo contar varias cosas más, pero estamos contratando un seguro para toda la vida. Jesús es el seguro que nunca falla. Amén.
Qué bueno. Es de un abuelo el testimonio, ¿eh? Se siente. ¿Qué más, Cori?
Hola, Radio María. Me enseñó a orar. La que me enseñó a orar fue mi madre, aún sabiendo poco y no teniendo escuela. Mi santo a seguir es Santa Maravilla de Jesús. Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera. Sol de Entre Ríos. Buen día, Padre. A mí mi familia nos enseñó a orar. Un encuentro de matrimonio hace muchos años e ir a misa. Buen día, Lidia de San Pedro, Buenos Aires. Buenos días. Respecto a la consigna, a mí no me enseñó ninguna persona. Siempre fue y es el Espíritu Santo. Aunque como dijo el sacerdote, a veces parece sordo o mudo, pero sé que está. Esa es mi fe. A pesar de todas las injusticias y sorderas del mundo, gracias. Buenos días, Radio María. Mi catequista de primera comunión me enseñó a rezar. Y después, la hermana Lucía Ángela, misionera de la Consolata. Con ella hice la confirmación y casi entré para ser hermana. Y por cosas de la vida no lo pude hacer, nos comparte Liliana desde Formosa. Buen día, en especial mi abuela que rezaba siempre, y en estos tiempos la madre con su radio. Dios lo bendiga, Mirta, no dice desde dónde. Buen día, querido.
Estamos, sí. Cori, si me escuchas.
Sí, palmito. Sí, sí.
Gracias. Estamos compartiendo en estas horas el camino del Papa Francisco en sus ejercicios, y estaba leyendo, mientras también recibía los lindos mensajes de los oyentes, la cuarta meditación en torno al retiro que el Papa está haciendo. Lo opuesto a la sed es a veces en nuestra vida la asedia, esta sed de nada que nos invade, más o menos imperceptiblemente, y nos hace enfermar. Con estas palabras se ha dado inicio a la cuarta meditación del Padre Tolentino, encargado de guiar los ejercicios espirituales de Cuaresma que se están realizando esta semana el Papa Francisco junto a la Curia Romana. Extraña inquietud que a menudo me agarra, es decir, me parece que la vida que vivo no es la mía, sino que corresponde punto por punto a la de otra persona, sin que yo pueda hacer nada por evitarlo. No tengo ganas de nada, no tengo ganas de caminar, eso me cansa, no quiero recostarme porque me debería dar un largo tiempo estar tumbado y eso no me va. Tampoco levantarme de inmediato me agrada, no quiero cabalgar, es un ejercicio demasiado duro para mi apatía. Y es justamente así, ya no tenemos más ganas de nada, miramos la vida sin color, sin sabor, con esa sed de nada que acaba enfermándonos, explica el Padre Tolentino. El camino para superar esto es el camino de la comunión, va a decir él. Es el camino de estar con el Señor y con los hermanos, en el camino de la comunión en oración, el Señor nos libera de este espíritu de la asedia.
Ahora me padre, con respecto a la consigna, a mí me enseñó a orar mi abuela, porque desde muy pequeña yo siempre anduve con ella misionando y aún de grande lo seguí haciendo. Ella fue la que me enseñó a orar y la que me inculcó todo lo que yo sé hasta ahora. Bendiciones, soy Jimena de Ocha Corrientes.
Lo sumamos a Javier a la mesa de esta mañana para compartirnos, Javier, lo que llega en el transcurso de la programación, en los diálogos de actualidad. Pero antes, ¿sabes qué? Le doy a Corina unos minutos más para que nos diga algunos mensajes lindos que nos va dejando la gente. Buen día, Javier, mientras tanto.
Hola, padre, ¿cómo estás? ¿Bien?
Bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Vos cómo estás?
Bien, bien, muy bien, trabajando acá. Lindo porque ha caído una lluviecita, está lloviznando ahora en Córdoba.
Ha refrescado.
Sí, un poquito.
Buenísimo.
Está bueno.
Lindo para trabajar.
Exactamente. Padre, vamos a hablar hoy en Diálogos de Actualidad de qué son las criptomonedas, el Bitcoin. Imagino que habrás escuchado por ahí, leído alguna noticia.
Sí, sé que en algunos países ya ha desaparecido el papel.
Sí, algo así.
En algunos países nórdicos, escuché y leí.
Claro, exactamente. Uno de ellos es Suecia, por ejemplo. Uh-huh. Que quiere erradicar el papel, ciertamente que en la práctica en algunos lugares ya casi ni se usa el papel moneda. Nosotros estamos muy, muy lejos de eso, ¿no? Uh-huh. Pero es como que hay dos cosas que corren paralela. Uno es el dinero electrónico, que se utiliza incluso hoy a través del celular, podemos comprar cosas con dinero que tenemos en el celular, que se llama el dinero electrónico. Pero también están estas otras cosas que son un poco distintas, un poco más complicadas de entender, que son las criptomonedas. Vamos a tratar de explicar qué son, porque son como acciones o como bonos, que en principio por ahora uno no puede utilizarlas para comprar, no sé, un caramelo o pan o algo de eso. Pero sí para guardar sumas de dinero importantes. Fíjate que la cotización hoy del Bitcoin está cerca de los 9.000 euros. Ciertamente que se puede comprar menos de un Bitcoin, pero bueno.
¿Quién respalda el Bitcoin? Bueno, no sé, estoy metiendo ya en el programa de la mañana.
Sí, pero fíjate, porque vamos a hablar de eso, porque en realidad no tiene respaldo formal, no hay un banco central de un país o un gobierno que lo respalde. Claro,
entonces
lo respalda la gente que lo utiliza y el entramado de agentes que de alguna manera a través de computadoras logran que eso crezca o no crezca en su valor, digamos. Es una cosa muy, muy novedosa.
Muy compleja.
Muy compleja de entender, por eso vamos a hablar con...
¿Y el lavado de dinero, Javier?
¿No? ¡Ja! Ahí está, ¿ves? Claro.
Se lo pregunta,
¿le
¿no?
preguntará a alguien que quiere comprar muchos bitcoins de dónde sacó la plata?
Uh-huh. Si no hay quien controle, no hay quien pregunte.
Claro, claro. Se lo vamos a preguntar, por ejemplo, a un ex secretario de finanzas de un gobierno importante de aquí de la Argentina, así que va a estar buenísimo. Interesante el programa.
Muy bueno, porque es por donde el mundo cibernético se está moviendo y por donde también las corrientes de los vínculos, porque siempre termina siendo eso, la transacción cualquiera sea, es un modo de vincularse, está también aconteciendo. Veamos qué trae de bueno y qué trae de espurio.
Exactamente.
Ese Bitcoin.
Así es.
Buenísimo, Javier, lo vamos a presentar encima. ¿Algo más, Corina, para compartirnos?
Sí, padre, en el Hoy Puede Ser, el tema va a ser las relaciones esclavizantes o liberantes junto a Roberto Almada, en donde quiero estar por la tarde con el micro de las misiones. Compartiremos el testimonio de un grupo que viaja cada enero a Esteros de Liberá, y para no perderse, a las 20:30 horas, primero es un programa grabado que es un especial del padre Cini con Landricina, y 22:30 Estación María, con también para no perdérselo, que es grabado, pero está buenísimo los dos programas para poder tenerlos en cuenta en agenda y no perderlos.
Muy bueno. Te mando un abrazo grande, Corina. Mañana nos estamos comunicando de nuevo.
Otro para vos, padre. Que tengan unos bendecidos ejercicios por allá.
Bien, ya en voz a toda la audiencia, a todos y a cada uno de los que van haciendo camino en la catequesis en tiempo de cuaresma. Gracias, Alejandro. Mañana nos encontramos en la catequesis de cada día. Que tengan una hermosa jornada.
Misionar es llevar a Jesús a todos lados.
Habla Manuel de San Nicolás.
Filial de Villaliza La Plata.
Te escucho siempre de Mar del Plata.
Provincia de Jujuy, César Méndez.
Soy María de Puerto Madryn.
Soy Mónica de Río Gallegos.
Acá en Corzuela, a 20 kilómetros de la ciudad, en el campo.
Y hasta habla Marisa de Viedma.
Te hablo desde Bahía Blanca.
Queremos llevar la buena noticia cada vez más lejos. En Argentina y en todo el mundo. Radio María. Es un regalo de Dios para su pueblo.